1. El acontecimiento. 2. Los testigos. Y 3. El relato de los hechos. Contexto 1, 2 y 3. Escuchando una parte de la historia.
Hola, a partir de este instante inicia Contexto, un espacio radial del programa Comunicación Social y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Mi nombre es Sandra Lorena Rojas y los invito a que a partir de este momento escuchemos algunos trabajos realizados por estudiantes de producción sonora del programa Comunicación Social.
Hoy aprendí que muchas veces la presión de la sociedad obliga a muchos a utilizar máscaras. Es por esto que muchos son lo que la sociedad espera que sean. Tengo una historia que lo demuestra. Muchas personas, y de manera equívoca, lo primero que imaginan al escuchar la palabra homosexual es un hombre travestido utilizando tacones o luciendo una llamativa peluca. Si pudieran ver más allá, se darían cuenta que nadie le preguntó a este joven si quería ser o no ser gay. Simplemente sucedió, y que por su apariencia varonil nadie lo pensaría homosexual. Un día hablé con él y me contó su historia. Yo no puedo dejar de pensar en qué pasaría si sus padres se enteraran. ¿Todos los planes que tienen para su hijo cambiarían? ¿Qué pensarían el resto de su familia? ¿Qué pasó con todas las novias que llevó a casa? ¿Fue todo un engaño? Son preguntas que, así como a mí, a su familia y a sus amigos lo pueden confundir. Es por esto que él no acepta su homosexualidad.
Es fácil juzgar cuando no se conoce, excluir a alguien por una diferencia.
Estas fueron las palabras de Sebastián, como prefiere que lo llamen, para que mantenga su identidad oculta, aquel día que por casualidad descubrí que pertenece a la comunidad LGTBI. Lo que sé de él es que nació y creció en una familia conservadora, donde siempre su padre y su madre le mostraron el camino adecuado a seguir. Toda su infancia fue la de un niño normal, al lado de sus hermanos y primos, jugando a los carros y al fútbol. Todos imaginarían para este niño un futuro con una mujer, hijos y un buen empleo, pero ¿cuándo empezó todo?
Cuando cumplí los 15 años ya había tenido varias novias, nunca nada serio, pero supongo que era normal para un niño de colegio. Pero en esa misma época tuve mi primer contacto con un hombre, era alguien de la familia, me avergüenza decirlo, pero es la verdad. Una noche tuve que dormir con él en la misma cama y nos ganó la curiosidad. Esa noche experimentamos lo que no debimos experimentar.
Después de esto, para Sebastián nunca nada fue igual, siempre trató de negarse a la idea de ser homosexual. No podía aceptar la idea de algo que él no quería ni debía hacer, así que decidió olvidar aquel suceso. Seguir adelante como el joven vicioso que era, aquel que siempre se destacaba en el colegio, que casi nunca salía a una fiesta y quien llevaba una vida sexual activa con varias niñas que fue conociendo hasta que llegó a vivir a Popayán. Llegó a Popayán después de graduarse con honores de su colegio en la ciudad de Pasto y decidió ingresar a la universidad en Popayán. Sus padres, por ser tan buen hijo, decidieron apoyarlo sin mayores problemas. Hoy ya viviendo 2 años en la ciudad blanca, en las cuales se atrevió a vivir su vida homosexual en secreto. Yo lo conocí hace 2 años, exactamente cuando llegó a vivir a Popayán por medio de algunos amigos en común. Lo más curioso es que nunca tuvimos amistad fuerte, solamente nos brindamos un saludo por educación. Pero yo conocí a todos sus amigos de la universidad y también a su novia, quien era mi amiga. Después de casi 1 año y medio, de la manera menos imaginada, me enteré de su orientación sexual por un comentario que hizo un amigo llamado Juan, quien también es homosexual, cuando vio pasar a Sebastián. La verdad no lo podía creer, y su novia y sus amigos, ninguno de ellos lo sabía, de hecho, aún no lo saben. En esa oportunidad, ese día, decidió abrirse conmigo y contarme todo lo que pasaba, eso sí, sin dejarme de repetirme que por favor no le dijera nada a sus amigos.
Tengo 2 días y nadie puede saber esto, aunque veo poco a poco, lo han ido descubriendo. A veces uno cree que los secretos nunca se sabrán, pero el mundo es pequeño y sobre todo Popayán, donde lo menos esperado te puedes enterar. Como lo que tú supiste por casualidad, no tenías por qué saber que el novio de tu amiga es homosexual.
Sorprendente saber cómo una persona puede ingeniarse tanto para vivir dos vidas a la vez. Por un lado, pasaba el tiempo en la universidad con sus amigos y su novia. Salía mucho de fiesta y coqueteaba con otras mujeres, lo que hacía quedar bien delante de sus amigos. Por otro lado, ocurría algo que nadie imaginaba. Sebastián mantenía una relación seria con un hombre con quien se visitaba a diario. ¿Con qué tiempo? Quién sabe, pero nadie lo descubrió.
Desde que llegué a Popayán, mi vida cambió. Empecé a conocer varios hombres por medio de chats. La gana de experimentar lo que tanto me había negado estaba sacando de mí un lado que no creí tener. Ya empecé a crear un círculo de amistades con personas homosexuales. Siempre me sentí muy bien con ellos. Nunca tuve que aparentar lo que no era. Tuve varios encuentros sexuales a ciegas y en uno de ellos conocí a alguien especial con quien comencé a tener una relación estable. Él también desconocía mis dos vidas, no imaginaba la vida heterosexual que yo llevaba. También salí a varios lugares gay de rumba, donde abiertamente podía estar con mi pareja. Nunca imaginé encontrar a alguien que me conociera y descubriera todo esto.
A mí en lo personal no me aterra escuchar esa historia, pero no imagino qué podría suceder si en mi lugar estuviera la madre Sebastián, su padre o algún familiar. Creo que le hablaría de su novia y no de su novio, pero yo quería saber más. ¿Por qué seguir mintiendo? ¿Por qué seguir ocultando algo que poco a poco se va sabiendo? Al menos que lo sepan sus amigos y que no engañe a nadie más que mi amiga, su novia. Su respuesta fue rápida.
Una noche estaba con mi mejor amiga, Alejandra, y otros amigos en un bar, al cual ingresó una pareja de dos hombres. Ella reaccionó rápidamente ante la situación y comentó que le daba asco presenciar esa escena. Que ella no se quedaba ahí, así mejor se retiró. Y todos siguieron incluyéndome. ¿Qué me pueden decir a mí si lo confieso? Tal vez me digan que les doy asco. ¿Recuerdas la persona con quien tuve mi primer encuentro gay?
Imposible no recordar.
Él era mi primo y no decidió salir del closet. A él lo descubrieron. Toda la familia le dio la espalda. Ahora está buscando suerte en Cali.
Tan solo quiero amarte y poder tener alguien en que apoyarme, alguien en que volcar todo el amor que te tengo, el que dirán.
Nada se puede decir ante esto, los hechos hablan por sí solos. Después de tener esta conversación, Sebastián decidió alejarse del mundo homosexual por miedo a que más personas se enteraran de su secreto. Hoy ya no tiene novia, pero ante sus amigos él es el hombre mujeriego, todo un Don Juan. A los ojos de su familia es el niño coqueto, juicioso y obediente. No tiene alguna conexión con otros de sus amigos, ya poco a poco ha ido dejando su otra vida. En lo que concierne a mí, lo llamé un día para encontrarnos, recordamos aquel día y todas aquellas palabras. Recordó cada frase que me dijo y me la repitió como si hablaríamos por primera vez de ello. Todo lo que he contado es resultado de esta conversación, pero nunca deja de sorprenderme. Me contó algo nuevo, algo más para ocultar. Descubrió que su hermano mayor también es homosexual y ahora ambos se guardan el mismo secreto. Me agradeció por escucharlo, me recordó una vez más no escribir su verdadero nombre. Se despidió y se fue.
La comunidad LGTBI merece respeto y tolerancia, no son diferentes a los demás. Todos tenemos preferencias y gustos diferentes, eso no nos hace malas personas. Ojalá cada persona tuviera la oportunidad de mostrarse como es realmente, sin miedo a represiones o a rechazos. Sebastián es un ejemplo de persona que por miedo a este rechazo olvidó quién es, trató de convertirse en otra persona y sigue trabajando en ese proceso. We'll be right back.
noche del final, el otoño de nuestro amor. Yo te esperaré mientras vivo y lucha por tener derecho a elegir.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1 Unicauca Estéreo. 23 años.
Estoy aburrido, hermano. Tengo problemas con mi mujer, con mi jefe y hasta con mi vecino, pero de malas todos. No doy mi brazo a torcer.
Ese es su error, hombre. Por las malas es complicado. En cambio, por las buenas es fácil. Concilie.
Sí, tome el camino más corto. Concilie.
En centros de conciliación, comisarías y defensorías de familia, en la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o ante cualquier notario.
Ministerio del Interior y de Justicia. Dirección de Acceso a la Justicia.
Red de Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad al aire.
Contexto 1, 2 y 3. Escuchando una parte de la historia.
Ariana Piso nos hablará de la problemática por la autonomía territorial entre parques nacionales e indígenas del municipio de Puracén. Los indígenas exigen la administración del parque, pues según ellos, está en su territorio. Algunos puntos de vista acerca del caso.
Entre la vía que une al Cauca con el departamento del Huila se encuentra ubicado el Parque Nacional Natural Puracé, y dentro de este se encuentra uno de los volcanes más activos de Colombia que lleva el mismo nombre. Las grandes caminatas que se pueden realizar permiten divisar los maravillosos paisajes, los frailejones, las lagunas y el cóndor de los Andes acapara la atención. Sin embargo, desde el pasado 23 de octubre del año pasado fue retomado por los indígenas de la etnia de los Coconucos como símbolo y exigencia de su autonomía territorial. Reunidos en Minga, los indígenas del Cabildo de Puracé se movilizaron hacia Pilimbalá, uno de los sectores donde hay una infraestructura especializada y cabañas de control y vigilancia del Parque Nacional Natural Puracé, con el fin de exigir que este territorio les sea devuelto para su control y administración. El 19 de noviembre del 2013, el Cabildo Indígena de Puracé expide una resolución para dar a conocer a Parques Nacionales que ese terreno se retoma y que va a estar al cuidado y administración del Cabildo. Por lo tanto, hasta el 23 de noviembre del mismo año, el personal de Parques tiene derecho a permanecer en el territorio. El mismo día, el área conocida como Pilimbalá, hoy Puente de Tierra, denominado así en actas de adjudicación del año 1962, que reposan en el Cabildo, es ocupado por vías de hecho. Los indígenas realizaron una limpieza en esta área y los guardias del Cabildo quedaron establecidos como único ente administrativo de esta zona, debido a que Parques Nacionales, a partir de ese día, decreta el cierre hasta que no haya solución.
El territorio le pertenecía a los indígenas. Cuando vienen las entidades, sobreponen un parque sobre un territorio que ya estaba ocupado, que era indígena, o sea que en sí nos estaban quitando la tierra. O sea, los líderes de la comunidad, los cabildos, comprenden eso, revisan eso, y entonces comienza el proceso de retoma de esos territorios. ¿Para qué? No para destruirlos, sino para administrarlos y sacarles provecho la misma gente acá, porque es que el parque, el Sistema Nacional de Parques y el gobierno como tal, hoy por hoy tiene eso para aprovecharlo turísticamente, pero lo que le invierte es muy poco.
El propósito es retomarlo desde un área comprendida por el río San Marcos, son 9.230 hectáreas que entrarían nuevamente a la administración y dominio de la comunidad. A partir de esto, el 30 de octubre de 2013, la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, visitó el territorio indígena para tratar de llegar a algún acuerdo entre las partes, pero la propuesta que ella plantea de trabajar conjuntamente parques e indígenas es una propuesta que es rechazada, pues no va acorde con los principios de esta comunidad. Ellos exigen total autonomía sobre el parque, según ellos, pues está sobrepuesto a su territorio. La comunidad reunida en Asamblea General define que se debe empezar a estudiar bien el caso y se nombra la Comisión de Estudio para la Retoma del Parque Nacional Natural Puracé, en donde se encuentran exgobernadores del Cabildo. Rosalino Guevara, coordinador principal de esta comisión, afirma que Parques tiene todas las de perder, pero igual ellos van a estar ahí hasta que una corte defina esto. Nuestro propósito es dar una pelea jurídica para conseguir el reintegro de estos terrenos, afirma. La comisión indígena está en etapa inicial de exploración documental como soporte material que permita adoptar el área de estudio para la conservación, cuido y administración autónoma de este territorio, pero se han descubierto muchos obstáculos, entre ellos que no existe cartografía del lugar, afirman los indígenas. Desde el Cabildo se tienen propuestas para encaminar el proceso hacia unos resultados positivos en pro de la recuperación de los territorios que por tradición han pertenecido al resguardo indígena de Puracé. Entre esas propuestas está aceptar el diálogo con el gobierno, informar al CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, sobre las acciones que se están realizando y solicitar el acompañamiento respectivo y la elaboración de un documento jurídico que sustente la posición ancestral de la comunidad en el territorio. Efraín Rodríguez, jefe del Parque Nacional Natural Puracé, dice que el Cabildo Indígena no ha cumplido con el plan o esquema de ordenamiento territorial en el que se asignan regímenes de protección a las zonas altas en los cabildos indígenas. Sin embargo, se evidencia una voluntad por la protección de las fuentes hídricas, entre las que se encuentran los ríos Bedón, San Francisco y la Laguna de San Rafael y el Centro Turístico San Juan, lo cual no garantiza que los 2.300 habitantes de esta comunidad sean conscientes de cuidar esta zona, ya que en la parte alta del resguardo predomina el cultivo de la papa y el mayor uso de los terrenos se dedica a la ganadería, sin contar que la extracción de azufre que se realiza en este lugar contamina el parque. Aún así, líderes indígenas como Manuel Mompotes quieren que por medio de este proceso se dé a conocer al mundo que el territorio está abierto al visitante y que en las manos de los indígenas el territorio va a estar mejor conservado. No se puede obviar que esta situación es centro de discusión entre los mismos indígenas y las personas del común que indirectamente se ven afectadas por estas situaciones.
El tema de Puracé y el conflicto de tierras que hay en Puracé es uno de los muchos temas y de los cientos de temas que hay en el Cauca. Creo que no podemos entrar en esa política de obviamente, primero quiero dejar claro que no es ni racismo ni que no es nada en contra de los indígenas, sino que esas vías de hecho de tomarse las cosas por la fuerza no me parecen, porque es una forma de ejercer presión y en vez de negociar de una manera sana y cordial y no de esas maneras de hecho tan drásticas que se presentan aquí en el Cauca. O sea, los indígenas son muchas personas, más de 250 mil personas en el Cauca, pero solamente representan el 20% de la población y el 80% más, 1.200.000 personas del resto de caucanos, las minorías, yo creo que también tienen derecho a esas cosas. Y creo que aquí todos somos hijos de Dios y todos pertenecemos y tenemos derecho sobre esas tierras. Yo creo que, entonces me parece una contradicción que hay un conflicto de tierras, siendo que todos somos iguales aquí.
De igual forma, el candidato a la Cámara de Representantes, Juan Pablo Mata Casas, en un comunicado de prensa expresa que el Cauca merece respuestas, pues ya están cansados de las vías de hecho que utilizan los indígenas para conseguir sus propósitos. Todos somos colombianos y estamos regidos por la misma constitución política y las mismas leyes, anunció. Rosalba Velázquez, líder indígena del resguardo de Munchique, deja claro que se deben trabajar a profundidad los problemas internos porque no se puede avanzar en el proceso si dentro de la misma comunidad hay desacuerdos. Son muchos cuestionamientos, dudas e incertidumbres que surgen. ¿Será que los puraseños están dispuestos a dejar la explotación minera? ¿Será que a los habitantes de las zonas bajas les va a interesar el parque como a los habitantes de las zonas altas? ¿Se concientizarán de no contaminar los ríos, el páramo, de no cultivar dentro de los terrenos del parque? ¿Se dejará de talar los bosques? ¿Cuándo se acabará esta disputa del territorio que hoy es de todos y a la vez de nadie?
Y esta es la problemática de la autonomía territorial del Parque Nacional Natural de Puracé, un territorio de todos, pero a la vez un territorio de nadie.
Llegamos al final de Contexto, un espacio radial del programa Comunicación Social y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. En el programa de hoy escuchamos un par de trabajos realizados por estudiantes de Comunicación Social a quienes aprovecho para agradecer su vinculación a este programa. Por último, los invito a que nos escuchen nuevamente el próximo martes de 7 a 7:30 de la noche por la emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Muchas gracias y hasta pronto.
Uno, el acontecimiento. Dos, los testigos. Y tres, el relato de los hechos. Contexto 1, 2 y 3. Escuchando una parte de la historia.